El día de hoy, familia, nuevamente vamos a estar estudiando otro pasaje y me he propuesto compartir que recordemos juntos la importancia del Evangelio, este glorioso Evangelio, este mensaje que predicamos y este mensaje que el apóstol Pablo no se cansaba de predicar. Él mismo decía que se sentía obligado a predicar el Evangelio. Y quiero invitarte para que vayas a Primera de Timoteo. Vamos a estar en el capítulo 1 de Primera de Timoteo. Y vamos a leer del verso 12 al verso 17. Acompáñame allí en tu casa y vamos a leer verso 12 al 17. Verso 12 dice así: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, nada más para ponernos en contexto. Ya estudiamos en alguna ocasión las cartas pastorales, vimos Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito, y hablamos de que esta carta, bueno, estas cartas en general son muy personales de parte de Pablo. Pablo le escribe en esta ocasión a Timoteo, y en el capítulo 1 lo que Pablo va a hacer es animar a Timoteo a perseverar en la enseñanza de la sana doctrina. Va a animarlo a mantenerse enseñando el Evangelio. De hecho, si tú ves allí en el capítulo 1, en el verso 3, Pablo le dice: como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina. Verso 4 dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y el verso 5 nos dice cuál es la razón por la cual está dando este mandato. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ahora, quiero ponerte en contexto, porque mientras Pablo está dando estas instrucciones a Timoteo, Pablo va a llegar al versículo 8 y Pablo comienza, abre como un paréntesis para hablar acerca de la ley. Le llaman una digresión, deja el asunto principal y abre este paréntesis para tratar un asunto, pero tratando ese asunto, Pablo abre otro paréntesis para hablar de su testimonio personal y mostrarnos la belleza, la gloriosa realidad del Evangelio, que es lo que vamos a ver. Así que Pablo está dando instrucciones generales a Timoteo, y lo que le está diciendo es: mantente en la sana doctrina, no permitas que nadie enseñe otra cosa distinta de esto, no permitas que la gente se envuelva en fábulas, en genealogías, en cosas que terminan dividiendo a la gente en lugar de traer edificación de Dios, que es por fe, y eso es lo que te estoy encargando. Ahora, Pablo llega al versículo 9 y Pablo dice: ¿sabes qué? La ley es buena. La ley por sí misma no es mala, la ley es santa, la da Dios. La ley es buena si se usa legítimamente, dice en el versículo 8. Y dice el verso 9: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ahora, te voy a pedir que pongas ese versículo en la NTV, por favor, porque aquí es donde Pablo cambia para abrir este paréntesis y hablar del Evangelio. Dice, la ley es para los que cometen inmoralidades sexuales o los que practican la homosexualidad o los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza. Mira el verso 11. Que proviene de la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios. Pablo dice, Timoteo, enfócate en lo importante, enseña la sana doctrina, no permitas que nadie se desvíe de esas cosas, no atiendas genealogías, no atiendas disputas sobre cuestiones que traen división. ¿Por qué? ¿Cuál era el punto? Había personas dentro de la iglesia que estaban otra vez apelando a la ley, que estaban hablando de la ley, dice el verso 7, personas que querían ser doctores en la ley, pero que no entendían realmente lo que la ley significaba. Y Pablo aclara, dice, la ley es buena, pero la ley condena a todo aquel que está transgrediendo la ley. Todo aquel que se opone a la sana enseñanza, dice en el verso 11, en el verso 10, todo para cuanto se ponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y Pablo dice, todo el que se oponga al evangelio, a este glorioso evangelio que Dios me encomendó a mí. Y Pablo aquí empieza a ver y a hablar de la gracia de Dios manifestada en el evangelio. En realidad, lo que Pablo va a decir a partir del verso 12, como te digo, es un paréntesis en el mensaje principal que le está dando a Timoteo. Pero Pablo, mientras recuerda esta encomienda que Dios le ha dado, Pablo se emociona y comienza a hablar de este glorioso mensaje. Y lo que va a hacer Pablo, lo vamos a separar en tres partes. Primero, Pablo va a agradecer la gracia de Dios. Él, como receptor de esta gracia, va a mostrar gratitud por lo que Dios ha hecho. En la segunda parte, Pablo se va a mostrar a sí mismo. La primera parte de los versos 12 al 14, versos 15 y 16, Pablo se va a mostrar a sí mismo como un trofeo de la gracia. Y en el versículo 17, Pablo va a terminar en adoración a Dios. De manera espontánea, pensar en este mensaje, en lo que Dios hizo en su propia vida y cómo Dios a través de su vida ahora está mostrando esa gracia, llevan al apóstol Pablo a prorrumpir, a espontáneamente comenzar a adorar a Dios. Y vamos a comenzar entonces con este glorioso evangelio, viendo esta gratitud por la gracia de Dios, del verso 12 al 14. Pablo comienza dando gracias. Acaba de decir en el verso 11 que este glorioso evangelio del Dios bendito le ha sido encomendado a él. Y Pablo ve eso como una manifestación de gracia de Dios para él mismo, en su propia vida. Él comienza agradeciendo a Cristo, dice el verso 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Lo primero que Pablo hace es dar gracias a Jesús. Primero dice, doy gracias a Jesús porque Él me, dice Reina Valera, me fortaleció, pero no en el sentido de hacerlo más fuerte, sino en el sentido de capacitarlo, de habilitarlo. En una manera, lo que Pablo está diciendo es que Cristo lo empoderó, lo hizo apto para esta tarea. ¿Cuál tarea? La de ser el portador de este glorioso evangelio. Eso es lo que Dios le encomendó. Y Pablo se ve a sí mismo y dice, solamente por la obra de Cristo en mí es que yo puedo llevar a cabo este ministerio. Pablo ve esta encomienda como una muestra de la gracia de Dios para su vida. Por dos cosas, mira, quiero que veas allí. Dice el versículo 12 al final, en la parte del medio más bien, dice, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Primero, me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Así que Pablo dice, esto es pura gracia, porque Jesús es el que me hizo apto. Jesús de entre millones de personas, me escogió a mí, me puso a mí en el ministerio, a su servicio. Y si tú lo ves desde esa perspectiva, quiero que veas que cualquier servicio que tú desempeñes para el Señor es una obra de gracia. No tienes que ser apóstol para tener la misma actitud de Pablo. No importa el servicio que tú desarrolles, es un acto de gracia de Dios en tu vida. Es un privilegio. Por eso hemos insistido que el servir a Dios es un privilegio, es un acto de la gracia de Dios. De hecho, Pablo es bien consciente de esto cuando escribe a los Corintios, en 2 de Corintios, en el capítulo 3. Dice en el versículo 4: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si lo puedes poner en NTV desde el verso 4, por favor. Dice: estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. Verso 5. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Verso 6. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Ok, Pablo decía: yo estoy tranquilo, estoy agradecido con Dios por esta muestra de gracia al hacerme apto para servirlo. Y quiero insistir en eso porque tú ves en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, que sin importar dónde los sirvas, tú necesitas mantener esta actitud. De hecho, hemos platicado acerca de este caso que se presenta en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, cuando la iglesia crece. Ya vimos la semana pasada el resultado de la predicación de Pedro en Hechos 2, 3,000 personas se añadieron a la iglesia. En los siguientes capítulos vamos a ver que la iglesia está creciendo, el Señor la lleva adelante, Él está edificándola. Y en el capítulo 6 hay buenos problemas. La iglesia está creciendo tanto que la gente que está sirviendo no se da abasto, en este caso los discípulos. Y los discípulos dicen: necesitamos gente que nos ayude a servir las mesas. Pero necesitamos personas que tengan buen testimonio. Verso 3 dice: busquen hermanos entre ustedes, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Para servir las mesas, tuvieron que orar, buscar hermanos fieles, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. El hecho de que tú estés sirviendo es un acto de gracia de parte de Dios. Es un regalo que tú y yo no merecemos. Nunca veas el servicio como una carga, sino como lo que es, un privilegio, un regalo inmerecido de parte de Dios. Y Pablo dice: gracias a Jesús porque Él es el que me ha capacitado, gracias a Jesús porque me consideró digno de confianza, porque me entregó este ministerio, este servicio, esta diaconía, me puso como su siervo. Y Pablo lo está haciendo a la luz de su vida. Él voltea y dice: solamente Dios por su gracia puede ser algo así. ¿Por qué? Mira el verso 13. Pablo dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Básicamente, Pablo volteaba al pasado, veía su vida y decía: esto es un regalo que no merezco. No lo merezco. A la luz de mi pasado, decía Pablo, no es posible que Dios me haya escogido a mí. Y Pablo estaba reconociendo algo: no había en él una razón para que Dios lo escogiera. Y si tú estás sirviendo, si tú estás sirviéndole en algún ministerio, no es porque tú eres especial. A la luz del pasado de Pablo, Pablo se asombraba, pero a la luz de nuestro pasado, tú y yo tenemos que tener la misma actitud de gratitud para con Dios. Habiendo sido lo que fui, es increíble que Dios me haya llamado a servirle. Y estoy hablando por mí, pero también por ti, porque no importa de dónde vengas, seguramente, al igual que yo, eres indigno de un llamado de parte de un Dios santo. Pablo dice, esto es gracia, esto es favor inmerecido, este es un regalo que no merezco. Y por eso Pablo está mostrando su gratitud para esta gracia que Dios le ha mostrado en el servicio. Él dice, yo antes fui blasfemo, yo fui perseguidor de la iglesia y fui injuriador. Pablo ve su vida pasada y reconoce la realidad de su vida pasada. Si tú me acompañas al libro de los Hechos, lo vamos a ver más adelante en nuestro estudio de miércoles, pero acompáñame ahorita al capítulo 7. En el capítulo 7, tú sabes que comienza, bueno, se ve manifiesta la persecución a los cristianos, comienzan las hostilidades, y allí aparece el primer mártir, que es Esteban, y vemos que Esteban es apedreado. Ahora, dice allí que cuando están apedreándolo, aparece un joven, Saulo, que está tomando la ropa y que está consintiendo que los judíos apedreen, que maten a Esteban. En el verso 58 dice que echaron fuera de la ciudad a Esteban, lo apedrearon. Dice que los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mientras apedreaban al primer mártir, Saulo, quien después sería llamado Pablo, estaba allí. Y dice que él consentía, él estaba de acuerdo con lo que los judíos estaban haciendo. Es más, él le dice, échenme para acá la ropa y yo se las cuido para que no les estorben, para que tiren las piedras con más ganas. Él estaba de acuerdo. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, en el versículo 1, comienza el versículo hablando de este joven, Saulo. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. De hecho, vimos el miércoles pasado cómo estas personas que no tenían un llamado apostólico, no eran apóstoles como tales, al huir, al salir, mientras iban huyendo, iban predicando la palabra. Lo vemos ahí en el verso 4, que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Pero si seguimos más adelante, vamos a ver que en el capítulo 9, verso 1, nuevamente Saulo aparece como el protagonista. Esta vez dice que Saulo estaba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino el sumo sacerdote, le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallara algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. ¿Qué sucede? Saulo se va de cacería, va a atrapar cristianos, pero mientras va caminando, es atrapado por la gracia de Dios, es arrestado por la gracia de Dios. Dice en el verso 4 que, verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mientras Saulo iba buscando creyentes, el Señor Jesús lo paró en seco y a este hombre blasfemo, perseguidor e injuriador lo tomó para sí como instrumento, como portador del evangelio. Para mí es una de las cosas más impresionantes en la Escritura. Este hombre que era perseguidor se convirtió en el principal portavoz del Evangelio en el mundo. Y lo interesante es que, si tú lo ves, Saulo no iba buscando a Dios. Saulo pensaba que él estaba sirviendo a Dios. Saulo no estaba diciendo, quisiera conocer a este Jesús. No, Saulo decía, tengo que acabar con este mensaje que está predicando esta secta. Y de repente se encuentra con Jesús. Y le dice, yo soy al que tú persigues. Ahora, Saulo no estaba persiguiendo a Jesús literalmente. Él estaba persiguiendo a su iglesia. Pero Jesús y su iglesia son uno, se han identificado. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Así que Jesús le dice, yo soy al que tú estás persiguiendo. No se te olvide eso. Tú eres el cuerpo de Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Así que Pablo dice, habiendo yo sido esto, Dios tuvo misericordia de mí. Dios tuvo misericordia de mí. Y es muy distinta la manera en que Pablo hace referencia a su pasado aquí. Pablo dice, yo era un perseguidor, yo era un blasfemo, yo era un injuriador. Es un contraste con la manera en que él hace referencia a estas cosas en el pasado. Si tú recuerdas en Filipenses capítulo 3, Pablo muestra su pasado como una razón de orgullo en un tiempo, como aquello que en algún tiempo le dio identidad, como aquello que en un tiempo fue causa de orgullo para él. En Filipenses 3, verso 4, si lo pones en la NTV, por favor. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Verso 5. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa, y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Verso 6. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Ahora, si le das al verso 7, por favor. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así de que tú ves la manera en que Pablo expresa estas cosas en Filipenses, y tú lo ves en Timoteo cuando dice, yo era un blasfemo. Era un blasfemo, era un perseguidor, era un injuriador. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Pero Dios, y cuando Pablo hace esta referencia, la hace al estilo de la carta que escribe a los Efesios. En Efesios, Dios, ¿se acuerdan? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ve a Efesios capítulo 2, en el verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y Pablo se ve a sí mismo y dice en el verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Sabes? A pesar de mi pasado, dice Pablo, a pesar de mi pasado, Dios no solamente me concedió el servicio, que es un regalo que no merezco, sino que me concedió misericordia. La gracia del Señor fue más abundante, y no solamente me dio esto, me dio fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pon por favor la NTV, quiero que veas en la NTV, es más evidente. Dice, oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor, me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Algo parecido otra vez a Efesios 2, 8, 9, cuando dice que todos somos salvos por la fe. Si vas otra vez a Efesios 2, 8, 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y Pablo no solamente está agradecido por la gracia recibida, para ser llamado como apóstol, como siervo, sino por la fe y el amor recibido por gracia, por la gracia de Dios. No, otra vez, Pablo está diciendo, yo recibí gracia más misericordia, en abundancia. Dios con su gracia abundante me dio de su amor y me dio la fe, a pesar de lo que yo era, a pesar de haber sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Pablo, cuando ve la fe y el amor de Dios, los ve como manifestaciones de una relación viva con el Salvador, como expresiones de una relación viva con el Salvador. La fe no viene del hombre, es Dios el que toma la iniciativa. El amor del que habla la Biblia no nace en el corazón del hombre, es el amor que viene del corazón de Dios. Y hemos hablado que el Evangelio es iniciativa divina. Comenzó en el cielo, comenzó en Dios, no en las personas. Este mensaje no es un mensaje humano. Nació en Dios y Él fue el que tomó la iniciativa. Y Pablo por eso muestra esta gratitud que, sabes, tú y yo tendríamos que tener también. Porque, insisto, a lo mejor tú no perseguiste a la iglesia. A lo mejor tú no injuriaste, a lo mejor tú no blasfemaste, aunque posiblemente sí lo hayas hecho. Pero tú y yo hemos recibido la misma gracia que Pablo. La gracia de Dios ha sobreabundado en pecadores como tú y como yo. Por eso Pablo dice en el verso 14, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y Pablo está agradecido con Dios. Está lleno de gratitud por lo que Dios ha hecho sin que él lo merezca. Y esto es lo hermoso del Evangelio. Es un mensaje donde tú y yo no tenemos ningún mérito. Es una iniciativa que Dios toma sin ninguna razón en nosotros. Y solamente para mostrarnos la riqueza de su gracia, la riqueza de este regalo que Él nos ha dado en Cristo Jesús. De hecho, Pablo, después de esta gratitud que manifiesta, él ahora se pone a sí mismo como un trofeo de la gracia de Dios. De alguna manera, Pablo dice, ya te he mostrado de dónde vengo, ya sabes lo que yo era. Pero quiero que veas, no lo que yo era, sino lo que Dios es. Este Dios lleno de gracia. Este Dios que sobreabunda en gracia y misericordia. No solamente para salvarnos, sino para llamarnos a su servicio, para ser sus siervos. Y por eso, en el verso 15, y yo sé que digo esto con frecuencia, pero este es uno de mis pasajes favoritos. Verso 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En 10 palabras resume el Evangelio. Si lo puedes poner el verso 15 en la NTV, este es un mensaje que vale la pena que todos crean. Dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pablo ya nos dijo lo que era. Él dijo, yo era perseguidor, yo era injuriador, yo era blasfemo. Pero Pablo, aún en el momento en que escribe la carta, dice, yo sigo siendo el peor de los pecadores. Y esto es importante porque hay personas a veces como creyentes que después de llegar a Cristo olvidan de dónde vienen. Y si tú y yo olvidamos de dónde venimos, podemos volvernos orgullosos, podemos volvernos fariseos, podemos volvernos personas poco tolerantes con otros. personas que continuamente pueden señalar los pecados y los errores de otras personas sin considerar que nosotros mismos somos pecadores. Pablo no dice, y yo era el peor de todos. No, Pablo dice, yo soy el peor de todos. Pablo se sigue poniendo al principio de la lista. Pero lo que quiero que veas es que esta declaración del Evangelio, por breve que es, nos muestra lo que Dios hizo, nos muestra la buena noticia. Dice, Cristo Jesús vino al mundo. Cristo Jesús no nació cuando vino al mundo. Cristo Jesús es preexistente. Él es parte de la Trinidad, es el Hijo, por la eternidad ha existido, junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Eso es lo que Juan nos dice en el Evangelio, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Así comienza, recuerdas, mostrando la deidad y la eternidad del Hijo, cuando hace referencia a Él como el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hemos hablado que Juan está enfatizando la deidad, la eternidad y la relación del Hijo. Él era el Verbo desde el principio, siempre ha existido. Él era con Dios, estaba en esta relación cara a cara con Dios, y Él era Dios. Es su deidad, su eternidad y su relación. Ahora, Juan nos dice que en el verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo fue hecho carne, aquel Verbo vino a este mundo. El Verbo eterno que es Dios, que es preexistente, que está en relación cara a cara con el Padre, irrumpió en este mundo, entró en este mundo humillándose a sí mismo, dice Filipenses 2:5, tomando forma de hombre, naciendo como un bebé y creciendo como un siervo, siendo obediente hasta la muerte. Pablo nos dice que en este mensaje, que Jesús vino. Esas son buenas noticias. Dios tomó la iniciativa para buscarnos. Él se encarnó, Él descendió a este mundo. La pregunta es, ¿para qué vino? ¿Por qué vino? Bueno, Él vino para vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir. Una vida de rectitud, una vida de santidad, una vida de sujeción perfecta al Padre, una vida de continua obediencia a Dios, a diferencia de Adán, nuestro padre, que desobedeció a Dios. Jesús vino para vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir. Pero no solamente para eso, vino para morir la muerte que tú y yo merecíamos morir, porque la paga del pecado es muerte. Y Él, siendo Dios, se hizo carne para vivir esta vida perfecta, pero también para morir en tu lugar y en mi lugar, la muerte que tú y yo merecíamos morir, la muerte que tú y yo como pecadores merecíamos. Jesús vino para vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir, para morir la muerte que tú y yo merecíamos y para levantarse en victoria sobre enemigos que tú y yo no podíamos vencer. La muerte y el pecado. Por medio de Cristo, tú y yo tenemos victoria. El pecado ya no se enseñorea de nosotros y la muerte ya no puede retenernos para siempre. Jesús vino al mundo. Jesús se hizo carne para vivir esta vida de obediencia perfecta que ahora, por medio de la fe, nos es atribuida, nos es contada a nosotros, para morir en nuestro lugar como pago por nuestros pecados, para que nosotros fuéramos colocados en una relación correcta con el Padre, justificados, y para levantarse de la muerte y vencer a los enemigos que nos tenían esclavizados. Tú y yo éramos esclavos del pecado. Y si tú no tienes a Cristo, si tú no has puesto tu confianza en Él, eres esclavo del pecado. ¿Qué significa eso? Básicamente que tú no puedes decir no al pecado. Que tu vida está atada al pecado. Y eso te pone en condenación permanente delante de un Dios que es santo. Así que tu destino final es la muerte. No solamente la muerte física, sino la muerte segunda, que es la separación por la eternidad de Dios. Así de que Jesús vino, Cristo vino, y es lo que está diciendo Pablo, ese es el mensaje, este es el mensaje que es digno de crédito, que todos deben de atender, que todos deben de creer, que Jesucristo vino, dice, ¿para qué? Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Para salvar a los pecadores. Es decir, esta invitación que hace es universal. Porque ¿a qué pecadores? A todos los pecadores. A todos aquellos que se acerquen a Él. Porque en realidad, como Pablo lo deja claro en el libro de Romanos, todos los hombres somos pecadores. No importa si tú tienes una religión, no importa si eres un hombre muy devoto, no importa si conoces las leyes de la moralidad y tratas de ajustarte a ellas, tú y yo y todos los hombres somos pecadores. En Romanos 3, en el verso 9, si lo pones por favor en NTV, Pablo claramente establece que no importa si eres judío o eres gentil. Dice, ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Verso siguiente. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. 11. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Verso 12. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Así que en esta realidad de que todos los hombres hemos pecado, de que todos los hombres estamos separados de Dios, Pablo nos muestra en 10 palabras las buenas noticias. Pablo enfatiza la importancia de este mensaje. Pablo dice, esta es palabra fiel, es digna de que todos la reciban. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo vino a salvar a los pecadores. Y es lo que Juan en su evangelio, en ese famoso pasaje, Juan 3:16, nos dice. A eso vino Jesús. Dice el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esas son buenas noticias. Y Pablo está diciendo, este es un mensaje universal. Todos deben creerlas, todos deben aceptarlas. Pero Pablo lo toma de una manera personal. Dice allí en el versículo 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pon por favor en la NTV el verso 16. Lo que nos dice, mira, pero Dios tuvo misericordia de mí, la invitación es para todos. Todos deberían de creerla porque Él murió para todos los pecadores. Pero en mí, Dios tuvo misericordia de mí. ¿Para qué? Para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Pablo lo hace personal y dice, ¿sabes? Él vino por todos los pecadores. Él ofrece este mensaje para todos los pecadores. Pero en mi caso, yo soy un ejemplo, porque yo era el peor de ellos. Yo soy el que está primero en la lista. Y si Él me salvó a mí, no importa de dónde vengas tú, tú también puedes creer y tú también puedes recibir vida eterna. Le está diciendo, ¿sabes qué? Esta oferta que está haciendo, este Dios está mostrando su gracia con un propósito, que tú también puedas creer, que tú también, sin importar lo que hayas hecho en el pasado, puedas acercarte para que puedas ver que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y eso es lo que Dios quiere que tú escuches. Dios está mostrando este amor y esta gracia de manera incondicional. Lo está haciendo con el peor de los pecadores, según Pablo. Dice, yo estoy al principio de la lista, pero Dios me escogió para darte esperanza a ti. A lo mejor tú no has perseguido a la iglesia. Otra vez, a lo mejor tú no has matado cristianos. A lo mejor tú no has sido blasfemo. Y si Dios pudo hacerlo con Pablo, Dios puede hacerlo contigo. Si Dios pudo hacerlo conmigo, Dios puede hacerlo contigo. Este es un mensaje que vale la pena que todos atiendan. Jesucristo vino para salvar a los pecadores. De hecho, eso es lo que el Señor quiere hacer también contigo y conmigo. Si vas a Efesios, al capítulo 1, dice allí, en el capítulo 7, perdón, capítulo 1, verso 7, ponlo en NTV, por favor. Dice, Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Verso siguiente. Él desbordó su bondad sobre todos nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Dale, siguiente. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Mira el verso 12. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Mira el verso 13. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual Él había prometido de tiempo atrás. Verso 14. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Así que Dios hace esto para que otros puedan ver, para que otros puedan creer, para que otros puedan acercarse, para que vean que estas noticias son para todos. Pablo se ve a sí mismo como ese trofeo de gracia. Pablo dice, Dios me toma a mí, el que está al principio de la lista, para que otros puedan creer, para que vean que si yo he creído, ellos pueden creer también. Y básicamente lo que nos está mostrando es la paciencia que Dios tiene para con los pecadores. Como te decía, Pablo no clamó a Dios para conocer a Jesús. Mientras Pablo perseguía a la iglesia, Jesús se aparece y lo toma como su siervo. Ahora, quiero que veas esta secuencia. Pablo comenzó dando gracias a Dios, mostrando esa gratitud por la gracia mostrada. Luego Pablo da su testimonio de lo que era y lo que Dios ha hecho, y muestra esta verdad del Evangelio de que Jesús vino, Él nos buscó y vino para salvar a los pecadores, a los peores pecadores. Y mientras Pablo está pensando en esto, no puede evitar adorar a Dios. ¿Sabes? Hemos hablado de esto. La única respuesta razonable, la única respuesta apropiada a lo que Dios hace es adoración. Y adoración no solamente es cantarle. Adoración no solamente es aplaudir con música. Adoración es toda nuestra vida rendida a Él en reconocimiento a quién es Él y lo que ha hecho. Y Pablo, en el verso 17, de manera espontánea, comienza con una doxología, con un acto de adoración a Dios. Dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto yo te dije que era una digresión. Esto es un paréntesis de Pablo, pero esto es espontáneo, surge de un corazón que está agradecido, de un corazón que está asombrado por la gracia de Dios. No fue que Pablo le dice al escriba: ¿cómo se vería aquí un salmo, un cantito? ¿Se vería chilo? Ponle ahí un canto. No. Pablo está agradeciendo la gracia de Dios, está recordando de dónde viene, lo que Dios ha hecho, y en consecuencia él comienza a adorar a Dios. Es la respuesta de un corazón agradecido. Y Pablo muestra quién es este Dios de gracia. Él es el Rey de las edades, dice. Él es el Rey de los siglos, dice Reina Valera. Básicamente, Él es el que tiene vida eterna. Él es el que ha existido, el que seguirá existiendo. Aquel que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el Rey de las edades. Él es el Rey inmortal. No está repitiendo lo que dijo arriba. Cuando dice el Rey inmortal, básicamente es el Rey incorruptible, el que no cambia, el que no se degrada, el que no pierde belleza, ni brillo, ni va perdiendo sus cualidades. Él es el Rey inmortal. Es invisible, en contraste con los dioses griegos, con el panteón de dioses de la época. Este Dios no es visible, aunque la Biblia nos dice en el Evangelio de Juan que tú y yo lo conocemos porque el Hijo lo ha dado a conocer. En el verso 18, capítulo 1, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tú y yo podemos conocer a Dios porque Jesús nos ha revelado al Padre. Pero ese es el Dios invisible. No solamente es invisible, es el único Dios. No hay otro. Este es el Dios verdadero. Este es el Dios único. Y a Él, dice Pablo, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes, familia? Esa es la razón por la cual Pablo, cuando habla del Evangelio, lo describe en estos términos tan, pudiéramos decir, exagerados. Cuando Pablo en Romanos 1 hace referencia al Evangelio, en el verso 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por eso Pablo continuamente volvía al Evangelio. Por eso Pablo continuamente recuerda el Evangelio, porque es poder de Dios, porque es el medio que Dios usa para transmitir este mensaje de reconciliación, de salvación. Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores. de los cuales yo soy el primero. Y es por eso que tú y yo tenemos que anunciarlo. Y es por eso que siempre desde este lugar vamos a predicarte el Evangelio, aunque tú pienses que ya lo sabes, que ya lo conoces. Como Pedro dijo la semana pasada, no voy a dejar de recordarles estas cosas, porque son las cosas importantes. Jeff nos decía las cosas esenciales. El Evangelio es esencial. El Evangelio de Jesucristo es el mensaje de salvación, es el poder de Dios, no solamente para traer vida eterna, sino para que esa vida eterna se manifieste el día de hoy a través de ti y de mí. La vida eterna en términos estrictos tiene una perspectiva futura. Solamente en el futuro tú y yo vamos a ser libres del pecado, del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad. Pero el día de hoy tú y yo ya disfrutamos de esa vida eterna. Ya tenemos la relación con Dios. Parcialmente tenemos parte de esa herencia que vamos a recibir completa al final de los tiempos cuando Jesús regrese. Tú y yo ya estamos sentados en lugares celestiales, tenemos todo lo necesario para vivir una vida santa, pero es por causa de este mensaje de reconciliación, por esta obra que anunciamos de Jesucristo. Por eso tú y yo tenemos que perseverar y no alejarnos de este mensaje glorioso, porque al final este mensaje, el Evangelio, que es digno de que todos lo crean, que es digno de que todos le tomen atención, es para gloria de Dios. Es para la gloria de este Dios inmortal, de este Rey de los siglos, de este Dios invisible, de este único Dios que es digno de toda gloria, de toda honra. Y si tú ya has creído en este mensaje, si tú como Pablo puedes dar gracias y puedes glorificar a Dios por su perdón, hazlo todos los días. Repasa este mensaje, da gloria a Dios, responde en adoración, porque es digno de que tú y yo le adoremos. Y si tú nunca has recibido este mensaje, si tú no te has reconciliado con Dios, hoy es un buen día para hacerlo. Este es el mensaje, que Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. ¿Cuál es el punto? Que tú te arrepientas y que tú creas. En el Evangelio de Juan, si regresamos a Juan 3:16. Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si lo puedes poner en NTV, por favor. Verso 18. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Verso 19. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malas. Verso 20. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. 21. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Creer que Jesús murió por tus pecados, pero también arrepentirte. La fe y el arrepentimiento van de la mano. No puedes decir que crees sin arrepentirte, y no puedes arrepentirte sin creer. Cree, arrepiéntete y cree en el Evangelio. La Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así de que si tú no lo has hecho, hoy es un buen día para hacerlo. Y si tú ya lo hiciste, familia, como parte de esos que el Señor ha rescatado como su pueblo. Adóralo, darle gloria y honra, y predica este mensaje a otros, porque es un mensaje que vale la pena que todos escuchen. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, tu evangelio, Señor, que es simple, no es tan complicado, aunque sabemos que es costoso y tiene muchas implicaciones. Como tu pueblo, Señor, ayúdanos a mantener esta actitud de gratitud para contigo, que como Pablo podamos estar continuamente agradeciendo, no solamente que nos has salvado, sino que nos consideres aptos para servirte. Señor, que podamos anunciar este mensaje, que podamos animar a otros a acercarse, a creer, a escuchar, Señor, tu palabra, a darte la gloria a ti. Señor, y que podamos también, como tu pueblo, continuamente adorarte. Esta adoración que no se limita a cantar los domingos, sino que es una vida rendida delante de ti en todo lo que hace, en todo momento, que busca hacer todo como para ti, como para tu gloria. Bendice a tu iglesia, bendice, Señor, a tus hijos, donde quiera que se encuentren. Te damos gracias por tu bondad, gracias, Señor, por este regalo inmerecido que nos das. Y gracias, Señor, porque sabemos que en ti estamos seguros. Glorifícate, Señor, recibe gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén.